La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. ¿Con qué vamos a empezar hoy, Javier Fernández, Mar Domingo?
Pues con música, como casi siempre, Marta, la que nos atrae Belén Montes y sus tiempos modernos. Ya está sentado en este estudio uno de los raperos más importantes del panorama español, además amigo de la linterna. Se trata de Arcano, que viene a presentarnos su primer trabajo, a ver si lo digo bien, Bioluminiscencia.
¿Qué tal, García? Buenas tardes.
Hola, Marta.
¿Qué tenemos en esta luz de la linterna, además de Arcano, que está sentado ya con nosotros?
Pues vuelven las películas con historia. Hoy, como no podía ser de otra forma, hablaremos de películas de miedo, todas basadas en hechos reales. Así que más miedo todavía.
Pues sí, vamos a tener además tiempo para las palabras oxidadas. Se vuelve Isco con su paseo desde lo alto de la muralla. Pero antes, Andrea Carrasco, el torbellino de Ferrol, nos va a recordar los canales de participación de esta luz de la linterna.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y estrenamos Twitter exclusivo de La Luz de la Linterna, que es...
tenemos exclusiva.
Exclusividad total, @luzdelalinterna. También el correo electrónico luzdelalinterna@gmail.com y un número de WhatsApp para que nos mandéis vuestros mensajes de voz, es el 600-544-555, 600-544-555.
Arranca ya la luz de la linterna.
Siempre con la cabeza alta, si nada me falta, ¿de qué me voy a quejar? Siempre guardándome una carta, la vida que avanza entre el yin y el yang. Quien me conozca que me juzgue, yo ya no puedo cambiar. Y quien me quiera que me busque, sigo en el mismo lugar.
He visto cabezas alzadas por banderas, cabezas huecas rapadas que nos sentaron cabeza por pertenecer a un grupo. Cabeza de serie que acaba en cabeza de turco, cabeza que reza por miedo a infinitud del mundo. Yo perdí la cabeza por un hada sin cabeza, pero hermano, mi tristeza sí se supo despedir. El día que levanté la mirada de su foto y con la cabeza alta me di derecho a vivir. Así me prometí no olvidar nunca cada signo, solo agachar la cabeza a la hora de seguir un ritmo.
Tiempos modernos con Belén Montes, ¿qué tal, Belén? Buenas tardes.
Hoy súper modernos,
hoy,
¿no?
Sí, sí, ¿con quién vienes hoy? Has dado un giro radical,
sí,
¿eh?
Totalmente.
Muy bien, me gusta.
Ya tocaba, pero bueno, es un inciso, ¿vale? Nuestra carrera.
Bueno, no, nunca se sabe, lo mismo nos vamos especializando en el tema.
Pues Marta, hoy vengo acompañada de alguien que es realmente admirable. Tú y yo no sabemos mucho, bueno, y Javier Fernández Mar Domingo, que también nos acompaña en el estudio.
Hola.
¿Qué tal? No tenemos ni idea de rap, pero sí sabemos lo importante que es la improvisación y, por supuesto, tener una buena agilidad mental a la hora de responder a nuestros oponentes o simplemente para crear canciones. Arcano, además de ser joven, tiene un récord Guinness y deja a sus oponentes con la boca abierta porque posee el don de la palabra.
Guillermo Rodríguez, más conocido como Arcano, buenas tardes, bienvenido a La Linterna.
Buenas tardes, un placer
Guillermo
estar aquí.
¿Guillermo o Guille? ¿Cómo te gusta que te llamen?
Guille, Guille.
Vale, es que yo un rapero no me esperaba menos. Digo, me va a decir que Guillermo es muy largo. Bueno, llegas a este programa con tu primer disco, Bioluminiscencia. ¿Qué nos encontramos en él?
Bueno, nos encontramos un disco con un claro espíritu reivindicativo. Busco la transformación social, eso es algo que está presente en todo lo que hago, tanto en mi faceta como improvisador, que ya la había mostrado al público, como esta vez como escritor. Y eso es lo que prima en este disco. Luego también hay muchísimas emociones. Al fin y al cabo, todo lo que ha sido intenso para mí, todo lo que me ha removido por dentro, lo he terminado volcando en este disco, donde la línea conceptual y la línea musical están muy guiadas por la luz, y de ahí el título Bioluminiscencia.
¿Te ha costado mucho sacar este trabajo?
Muchísimo, ¿sí? Muchísimo, sí. Ha sido...
No digo efectos creativos, sino efectos de conseguir, pues eso, sacar un disco, que no es fácil.
Sí, bueno, claro, ha sido un trabajo muy duro y es más de lo que parece. O sea, parece como, mira, escribe las rimas, vas al estudio y ya está, y de repente está el AFNAC puesto, pero no, lleva muchísimo, muchísima tarea, muchísimas horas, muchísimo lágrimas, alegrías, saltos y bueno, al final ya está aquí, ya está en nuestras manos.
¿Todas las canciones son tuyas, Guille, y la melodía también, o cómo, no. ¿Cómo es esto?
Claro, para la melodía he contado con distintos productores musicales, como pueden ser R.D. Rumba o Brainiac Beats o Bagheera, y simplemente ellos me han ido pasando una muestra de instrumentales y yo he ido trabajando la letra sobre esto y ya hemos trabajado juntos las canciones.
O sea, primero, ¿qué es la letra o la melodía?
Primero suele ser la música. Suele haber como muestras musicales y en base a eso ya empiezo a trabajar la letra. Bien es cierto que a mí las ideas que me llaman más la atención las voy apuntando y de eso voy enlazando ideas que luego se convierten en canciones. Entonces, pues a lo mejor escucho una melodía, una música y digo, ah, pues aquí podemos hablar sobre esto. Y entonces ya empezamos a evolucionar juntos la canción.
O sea que se decide todo de alguna manera en grupo, ¿no? Es un poco...
Sí, sin duda.
¿Y eso se lleva bien, se lleva mal?
Se lleva genial.
¿Sí?
Se lleva genial, sí, tener un apoyo musical de este tipo. Bien, es cierto que a nivel de letras he estado yo solo. Era yo en mi cuarto ahí rompiéndome la cabeza.
¿Vivo solo o acompañado?
Vivo solo. Sí,
ah,
sí,
bueno,
sí.
Porque me imagino que esté ahí paren con pareo yéndote todo el día pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum.
Nada, mi
o
madre,
la vecina de arriba,
mi
la
madre
al lado,
ya
de
me
este
dijo,
chico.
Fuera de aquí a rapear a otro lado, chico.
Bueno, eres muy joven. Veintipocos, ¿no?
23.
Qué bien, qué bien. ¿Y qué se siente al ser uno de los mejores raperos del mundo, tan joven?
Uno de los mejores raperos del
mundo.
Hombre,
para nosotros sí. Para nosotros sí.
Nada.
Oye, ¿cuántos raperos tienen un récord Guinness?
El Chollín que
¿quién
tiene
es el Chollín?
¿Quién es ese?
Ayer pues escuchamos la de Lola.
Sí. Ah, es verdad. No estoy puesta, si ya me lo dicen en casa que no, estoy fuera de la onda. Por eso hay que abrir
el récord de palabras, ¿no?
En tu familia hay interés.
Hombre, que sí lo hay, sí.
Me lo estabas comentando antes.
Verás cuando escuche a tu hermano lo que acabas de decir.
Pues me dará una colleja.
Bueno, decía que el Chollín tiene un récord Guinness de rapear rápido, de número de sílabas por minuto, y fue un récord impresionante, y luego creo que Eminem tiene otro de tema con más palabras o algo así, pero bueno, de tiempo rapeando sí que es cierto.
Yo me quedé en Eminem.
Yo también, mira, ves, Eminem también es de, claro, cuando tenía yo tu edad, pues estaba Eminem, y ahí me quedé.
Con
claro.
El Chollín, de hecho, colaboras en este disco.
Exacto,
¿verdad?
Exacto, el Chollín es uno de mis ídolos de infancia, yo empecé escuchándole a él cuando mi hermana me introdujo en esto del rap, y sí, he tenido la oportunidad ya de colaborar con él en sus discos en anteriores ocasiones, y ahora él aparece en el mío en un tema junto a él y el Langui.
Uh-huh. Colabora además también, es que
amigo.
A mí hay una frase de la primera canción que hemos escuchado que es con Natch, que me encanta porque en la propia canción dices que tú empezaste en el rap comprándote un disco de Natch y en este disco colaboras también con Natch, ¿no?
Eso es, ha sido un disco completamente lleno de sueños cumplidos, es gente a la que he admirado siempre y ahora el poder trabajar con ellos es brutal. Yo cuando era un nano tenía un autógrafo de Natch colgado ahí en el corcho de mi habitación, entonces es muy, muy bonito.
¿Qué es para ti el rap?
Para mí el rap es libertad paradójica, es un género muy libre, tradicionalmente ligado a luchas sociales, que yo creo que puede aportar mucho para cambiar la sociedad, pero que todavía le queda mucho por crecer, tanto como género como a nivel social. Lamentablemente en el rap encontramos mucho machismo, encontramos mucha homofobia. Yo soy una persona que aspira a ayudar a cambiar el mundo, pero primero quiero cambiar mi casa. Por eso pues quiero señalar este tipo de comportamientos también dentro de lo que yo hago, que es el género rap.
Uh-huh. Decía Belén que yo no sé mucho de rap y es verdad, pero bueno, sí que me informo y sé más o menos por dónde va el mundo. Y es verdad que se asocia siempre el rap, pues eso, un poco al rollo delincuencia, un perfil así poco chunguillo, el rapero siempre chunguillo, que se mete en problemas, qué tal, qué cual.
Igualmente, yo eso creo que ya está un poco atrás. Uh-huh. Los raperos, vamos, que son referentes como puede ser el Chollín, como puede ser Natch, como puede ser el Langui o KCO, que sacó su disco El Círculo y ha estado, vamos, está ahora mismo metiendo miles de personas en sus eventos. Son personas que tienen inquietudes culturales, que quieren rimar, que quieren expresarse y que representan todo menos eso. Representan filosofía, representan poesía, representan reivindicación, cambio social. Entonces, todo el tema de asociar rap a violencia o a drogas o a este tipo de cosas sí que creo que ya está más o menos superado.
Uh-huh. Oye, Guille, has dicho antes aquí en esta entrevista que fue tu hermana la que te inició en esto del rap. Sí. Pero ¿cuándo te diste cuenta tú que sabías rapear, que tienes ese don? Porque nosotros, vale, no hemos escuchado mucho, pero podemos escucharlo, pero ni queriendo nos puede salir algo como lo que te surge a ti en la cabeza. Bueno,
¿pero tú te has animado a rapear alguna vez?
Bueno, no, yo seguía a Eminem.
¿Quieres intentarlo?
No, yo seguía a Eminem con Dido. O sea, imagínate... Ese era mi top rap, imagínate.
Qué maravilla. Nada, yo empecé un poco por imitar a mis ídolos. Me dan por la broma de, venga, pues voy a escribir, tal. Era pequeñico y gracioso yo. Y nada, pues poco a poco fui haciéndolo. Luego descubrí la improvisación mediante las batallas de gallos. Y fui probando y vi que se me daba medianamente bien. Y entonces, pues hubo un momento en el que decidí apuntarme a una batalla, a subirme a un escenario. Y la verdad es que el resultado fue bueno y dije, bueno, vamos a tirar para adelante. Pero...
Eso fue un bombazo, ¿eh? Yo estaba atento a las batallas de gallos de que se organizaban y la irrupción de Arcano fue un bombazo para los que nos interesaba ese mundo.
Yo es que lo de las batallas de gallos lo sé desde hace un par de años y en principio
pues
cuando
fue
me dijeron...
un bombazo,
que,
te lo digo
cuando
yo.
Mi hermano me dijo que llego tarde, que tengo una batalla de gallos, le dije yo,
te
pero bueno...
las manos a la cabeza. Sí,
digo, pero que eso no se puede hacer, que no se puede apostar. Y ya me explicó que estaba totalmente fuera de la onda y ya desde entonces sé lo que es una batalla de gallos. Bueno, has comentado todos los raperos que han sido importantes para ti y demás. Bueno, ¿qué hay que tener para poder rapear bien? Aparte, supongo que entrenar mucho.
Bueno, para poder rapear bien hay que tener algo que contar. Hay que tener cosas que contar y para poder improvisar bien tienes que estar dispuesta a equivocarte.
O sea, que tienes que ser humilde para poder ser un buen rapero, por ejemplo. ¿La humildad es importante?
Sí, a ver, yo creo que sí, que la humildad es importante. Igualmente creo que hay muy buenos raperos, como hay muy buenos artistas que no son humildes y tienen muchísimo ego, ¿sabes? Pero cuando te hablo de estar dispuesto a equivocarte, yo creo que no está en contraposición a no ser humilde. O sea, creo que puedes tener mucho ego, pero también decir, con todo ese ego y con todo ese amor a mí mismo, me abrazo cuando tengo un error, me estoy esperando en el suelo, y eso es lo que te elimina el miedo a la hora de improvisar y te hace realmente estar preparado para lanzarte al vacío sin nada preparado y empezar a crear desde cero.
Pero también mucho vocabulario.
Muchísimo.
Tú tienes que tener nosotros como periodistas lo necesitamos, pero tú tienes que tener el diccionario de arriba abajo.
¿Te lo lees por las noches o qué? ¿Lo tienes ahí en la mesilla?
Tienes que ir a pasapalabra, aprovecha.
También, es buena opción.
Aprovecha,
buena
pasapalabra.
He ido
no, porque nadie
veces.
Querría ir. Ven que está Arcano compitiendo, dirían, hasta luego.
Sí, bueno, es cierto que es un plus. Es un plus tener vocabulario, tener bagaje cultural a la hora de rapear, de improvisar. Sobre todo improvisar, porque como estímulo creativo te puede aparecer cualquier cosa, te pueden dar cualquier palabra y mientras más temas manejes es mejor. Obviamente si lees libros es un valor añadido. Sinceramente en mi caso yo no leo, no suelo leer mucho. Obviamente no quiero hacer apología de la no lectura, pero hay muchísimas más fuentes de enriquecimiento para el ser humano que los libros. Y bueno, y ahí está, ya cada uno tiene sus armas y sus formas de progresar en esto.
¿Qué sientes 30 segundos antes de lanzarte a ese vacío, de empezar ahí a darle rienda suelta a todas esas palabras que sacas con esa facilidad, 30 segundos antes, ¿qué sientes?
Miedo, adrenalina, emoción, y lo que intento es jugar, volver a ser un niño lo máximo posible, ¿sabes? Decir, ya está, voy a alejar todo pensamiento negativo, voy a intentar estar feliz, voy a lanzarme al juego verdaderamente y salir al escenario entregado. Y entonces yo creo que ahí es donde puedes alcanzar ese estado en el que la improvisación surge.
O sea, que tienes un cerebro como lleno o vacío en ese momento, justo antes.
Ahí está, sí, yo creo que es como el cerebro de Schrödinger, lo tengo ahí lleno y vacío a la vez, porque tienes que tenerlo lleno de contenido realmente y con cosas que decir, pero tienes que estar completamente vacío de cualquier cosa que pueda suponer un bloqueo.
¿Y ese bloqueo te puede llegar, por ejemplo, con alguna rima hiriente? Porque en las batallas de gallos hemos oído cosas que, ojo, sí, que no son para todos los públicos. Y claro, sí, al final tú tienes que estar pensando en plan, vale, me lo está diciendo a mí, pero no es a mi persona porque no me conoce ni...
Claro.
¿Cómo te sientes? ¿No te da rabia y dices, venga, pues saltas a enterar?
Ahora, claro, si esa rabia la coges para responder y para hacer algo mejor y lo utilizas como una fuente de motivación, está bien. Pero por suerte entendemos cómo funciona el espectáculo, que es como ir a interpretar una obra de teatro, salir a decir que el otro es tu mayor enemigo y ya está, pero entendemos lo que significa. Luego nos damos un abrazo y todo queda ahí.
Sí, claro. ¿Sí? ¿Luego sí. sois colegas?
Sí, de verdad. Muy buenos amigos, los he conocido haciendo batallas contra ellos.
Madre mía.
Sí, ¿no? De verdad.
Mira, pues eso tienes algo en común con los políticos, que se tiran los sí. trastos en el Congreso y luego los ves en los pasillos, ahí tomándose el café, luego también en la cafetería y demás. Hacía referencia, Belén, a ese récord que superaste 24 horas sin parar rapeando en la Puerta del Sol, y ahí es cuando yo te conocí, que dije,
aquí
bueno, este chico,
sí.
Pusimos el streaming ahí, mientras que currábamos por la tarde, te teníamos puesto la pantallita y de vez en cuando decíamos, ¿cómo va el arcano este? Y nos decía el jefe, ¿pero qué hacéis? Digo, pues un tío que se llama Arcano, que va a estar 24 horas y
bueno,
te seguimos durante las 7 que estuvimos aquí currando,
aquí.
Te vimos ahí un par de veces apoyado en un sillón que tenías y demás. Sí, bueno, ¿cómo fue el resto? Claro, ¿cómo superaste? Porque nosotros tuvimos un tercio, ¿no? De todo el tiempo que estuviste.
Bueno, muchas gracias por haber estado siguiéndome.
No, nos gustó, decíamos, pero míralo,
y sigue ahí.
Ahí como te conocimos, sí.
Cuando estaba apoyado en el sillón.
Bueno, yo,
en concreto,
Javi, te conocía de antes.
Estaba hundido ahí. Cuando me viste apoyado en el sillón, estaba como, por favor, ¿en qué momento me he metido en esto? Pero sí, la verdad es que fue una experiencia mágica. Por allí pasaron más de 30.000 personas. Muchísima gente se unió para darme estímulos creativos, para ayudarme a superar este reto. Vinieron invitados sorpresa. Gente como el Chollino, el Langui, aparecieron ahí. Apareció mi madre también, que no me lo esperaba. Fue como una sorpresa. Y fue...
No te dio por llorar, porque claro, sí.
Madre mía,
no te, si estás ahí abajo, estás emocionado.
Al final,
y de repente
¿quieres
aparece...
algo, hijo? ¿Quieres algo de comer?
Y un puchero, claro. Sí, al final, cuando terminé, sí que rompí a llorar, porque fue muy bonito. Había gente que los veía ahí, que estaban de público y estaban a lo mejor 12 horas ahí apoyando, dándome su energía y no sé. O sea, fue como una forma a muy pequeña escala de recuperar el concepto sociedad, ¿sabes? De ver a gente unida por algo y que estaban todos por una misma causa y dándome esa energía, y fue como algo, como un logro de todos, no sé, fue precioso.
Oye, ¿qué hace uno después de estar tantas horas seguidas improvisando? ¿Te vas directamente a la cama o te vas a celebrarlo?
Esto sé que suena inverosímil, pero me fui a dar un concierto.
Madre mía.
Se lo juro. Y sé que, pues no sé, es como queda raro, pero yo...
¿Y lo diste todo
me comprometí,
en el concierto?
Claro. Fui, o sea, yo tenía un concierto, yo acabé el récord a lo mejor a las 6 de la tarde y a las 10, 11 de la noche tenía un concierto en Mucha Miel, ahí en Alicante. Un concierto que tenía comprometido yo desde hace muchos meses, y cuando el ayuntamiento nos dio el permiso para hacer el récord ese día, nos dijeron, cancelamos en este festival. Y fue como, no... Yo me lo imaginé y dije, voy a batir este récord Guinness con la adrenalina que tenga, voy a pillarme el avión, me voy a ir al concierto y voy a ir ya a morir y a dedicarle mi muerte a toda la gente que está ahí. De hecho,
oye, podía haber sido, con la energía que llevabas, podías haber ido corriendo y todo, haciendo footing hasta Alicante, tira para allá recto y ya está.
Sí, fue una locura, fui sin voz, evidentemente, me llevé a un rapper amigo, a Skone, que para que me hiciera el refuerzo y saliera conmigo. Ya digo, o sea, yo cuando rapeaba el DJ bajaba la música al máximo y yo con la gente era como, ¿cómo estamos? Y la gente pues ahí como... celebrando. Fue más ir a hacer la celebración,
bueno,
que otra
todos
cosa.
Todos te esperaban a ti de alguna manera, sabían de dónde venías, entonces, bueno,
claro,
pues, ¿no? La celebración,
hecho,
era de otro tipo.
Creían que no iba a llegar, que no iba a ir, básicamente, pero nada, y luego ya dormir una semana entera.
Bueno, la gira de este primer disco, ¿cuándo, no? Bueno,
sí,
una pregunta más.
Una pregunta, es que llevamos bastantes entrevistas.
Ah, es verdad, sí, es verdad.
En plan, porque se ha puesto muy de moda el trap.
Ajá.
Pero claro, no sabemos realmente qué es. Y hemos dicho, hasta que no venga Arcano...
Sí, ha sido citado, de hecho, en algunas entrevistas previas ha sido citado.
En varias entrevistas,
sí.
En plan, bueno, vamos a esperar a que venga Arcano, que vamos a esperar en este estudio, en plan, por favor, explícanos qué es la diferencia que hay entre el rap y el trap.
Bueno,
si la sabes.
No lo tengo muy claro, la verdad.
Escucha, ¿y por qué no nos rapeas la diferencia entre el trap y el rap?
Que os rapee la diferencia entre el rap y el trap. ¿Pero tenéis alguna instrumental para hacerlo?
No.
¿Me haces un beatbox, tú?
¿Qué es eso?
Beatbox.
Madre mía, mira que en casa tengo gente que te podría hacer un beatbox, pero macanudo, pero es que yo no se me da...
Ay, qué maravilla. A ver, no, pero la diferencia entre el rap y el trap ya se ha aislado como un género distinto, pero nace a raíz del rap y se diferencia sobre todo por el sonido. Son instrumentales, yo creo que mucho más lentas, juegan mucho con baterías electrónicas. Es algo que no es nuevo, realmente en Estados Unidos nace desde hace bastante tiempo, y sí que es verdad que a nivel conceptual ha tomado una línea que en líneas generales, valga la redundancia, a mí no me gusta mucho.
¿Pero que es tipo más, tiene un ritmo un poco más rollo latino?
latino, no, yo no, yo no diría, yo no diría latino.
No, es que como se ha puesto muy de moda C. Tangana,
¿sí?
Que es el, él sí que lleva un rollo más latino, pues dicen, esto es trap. Pero claro, luego lo escuchas y dices, no sé si es trap o no. Y KCO, yo no sé si es rap o trap.
No, es que KCO es rap.
Rap.
A KCO no me lo toque.
De esto, pero la gente que sí que tengo amigos que sí que les gusta, pues no, KCO, pues bueno, es trap,
no,
rap.
KCO es rap, KCO es rap.
Para que vean.
Zetangana ha hecho cosas de trap, igual que ha hecho cosas de reggaetón, igual que ha hecho cosas de rap. Ya te digo, igualmente encasillar los géneros no tiene tampoco mucho sentido porque de repente, yo qué sé, un instrumental de mi disco puede llegar a sonar un poco trap, me han dicho, del tema Tormenta. Es que depende, también los sonidos, igual que puedo hacer mezclas en mi disco con jazz, que meto un saxofonista, no sé. Ahí, al final, el querer acotar un género, creo que lo único que va a hacer es limitar.
Bueno, ¿cuándo comienza la gira de Arcano con su primer disco?
Pues comenzamos el 15 de noviembre aquí en Madrid, en la Joy Slava. Uh-huh. Además va a ser un evento precioso porque todo lo recaudado en las entradas será destinado a la ONG Avanza, que se dedica a trabajar con personas faltas de recursos. Y bueno, pues será eso, la entradita vale creo que 5 euros, sí, 5 euros y vamos, y la cosa es ir allí a empezar a cambiar el mundo en primera instancia. Y bueno, luego voy a seguir girando por España. Por parte de Latinoamérica y las fechas las iré anunciando en mis redes sociales.
Bueno, no te vas a ir de aquí sin rapearnos algo,
por
Arcano. Hemos buscado una base
que seguro que has improvisado con esta base con 15 años un millón de veces.
Madre mía,
seguro.
La
venga,
Dr. Dre.
Es la primera que sale.
¿Qué le hacemos? ¿La despedida o animar a la gente que vaya al concierto?
Que vaya al concierto, ¿no?
Hemos dicho cuándo es, el 15
de noviembre.
En la Joy.
En la sala Joy de Madrid.
Venga, invita a la gente a que vaya.
En la Joy Slava, Arcano en concierto. Bien, yo, si me subes la instrumental será mejor, por favor. Muchas gracias. Bien. Por eso de esta forma el programa acaba. Y Arcano te invitaba a que me vieras en la Joy Slava. En realidad, si quieres te puedo ser sincero. Vente a la Joy y empieza a cambiar la imagen sobre los raperos. Pero bueno, Arcano se sale. Ella se creía que las batallas de gallos se hacían con animales. Pero bueno, Arcano se sale. Sí que somos animales, pero por cómo hacemos ejercicios mentales. Por todo lo que sacamos, sabes que llega el Arcano y cuando llega en el estudio ponen la cámara en mano. Por eso entienden cómo esta es la experiencia. Así que Madrid, 15 de noviembre, Joy Slava, bioluminiscencia.
¡Olé!
Muy bien. Oye, gracias por el guiño, que te hayas metido conmigo, me parece fantástico. Qué bien. Luego, cuando lo escuche el aludido, mi hermano Sisa iba a decir, muy bien por meterle caña a mi hermana. Bueno, Guillermo Rodríguez Arcano, Guille, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, que lo sepas.
Igualmente.
Al final hemos conocido.
Qué bien, me lo paso muy bien.
La próxima vez estás invitadísimo, ¿eh? A ver, bueno, pues, pero tienes que empezar con este primer disco, con el siguiente.
Pero os veo en el concierto.
Bueno, se intentará, claro que sí.
Se intentará.
Pero tenemos que ir con muchas, ¿cómo hay que ir vestido? Que claro,
No, eso ya no.
Nada. Que en serio, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Hasta la próxima.
Chao.
Disuelve luz entre la sombra y así crea ambiente. No lo sientes, es su obra, no le sobran clientes. Ellos piensan que está loca por su boca ardiente. Escupe fuego entre las olas y nada impaciente.
La Linterna. Colmen Arejo. COPE. Estar informado.
Seguimos hablando de cultura y lo hacemos yéndonos hasta Ávila. Allí está nuestro compañero Isco Jiménez, que nos trae como cada semana lo mejor de la cultura a su manera y desde lo alto de la muralla.
La gastronomía es protagonista aquí, en lo alto de la muralla. El área de turismo del Ayuntamiento de Ávila ha organizado para este fin de semana una deliciosa jornada con la judía del barco de Ávila como única protagonista. A lo largo de 3 días, el público que lo desee podrá degustar 5 de las 7 variedades de esta legumbre con denominación de origen, como la blanca riñón, el judión, la morada o la rocina. una docena de establecimientos se han adherido a esta primera edición, donde también habrá una degustación gratuita el sábado a partir de la 1 de la tarde. El teniente alcalde de turismo, Héctor Palencia, ha puesto en valor este producto que supone un 25% del Producto Interior Bruto de la ciudad.
La gastronomía es también un recurso turístico, pero también es una opción económica de recursos para fijar población en nuestros municipios de la provincia y para generar riqueza no solo en los productores, sino también, lógicamente, en un sector que hablábamos en el pleno pasado de un 20-25% del Producto Interior Bruto. Hacer eventos que engloban desde el productor, la marca de calidad, hasta el hostelero, estamos intentando potenciar todo el sector económico que engloba no solo el sector final.
Esta semana nos damos una vuelta por el Museo Thyssen de Madrid. La Pinacoteca expone la primera muestra monográfica que permite comparar el trazo de dos genios de la modernidad, Toulouse-Lautrec y Pablo Picasso. Este recorrido reúne más de un centenar de obras procedentes de unas 70 colecciones públicas y privadas de todo el mundo, organizadas en torno a temas presentes en ambos artistas: los retratos caricaturescos, el mundo nocturno de los cafés, cabarets, teatro o el espectáculo del circo. Paloma Larco es su comisaria.
Lautrec perteneció a una generación anterior a la de Picasso, con lo cual nunca se conocieron. Cuando Picasso llegó a París, Lautrec ya estaba muy enfermo y murió un año después, muy joven, a los 36 años. Pero la exposición se plantea como un diálogo de artista a artista.
Dedicamos ahora unos minutos para hablar de la nueva edición de las obras completas del poeta Miguel Hernández. Un volumen de casi 2.000 páginas y que pone el broche de oro al 75 aniversario de la muerte del poeta alicantino. Hay 30 poemas inéditos y 30.000 modificaciones entre poema, prosa, teatro, cuentos, crónica periodística e ilustraciones. No se incluye en esta antología las cartas manuscritas de Miguel Hernández y a las que dedicarán una publicación aparte. Jesucristo Riquelme es su editor.
Lo que hemos preparado es una edición crítica que mejora, revisa, corrige, amplía las ediciones anteriores. Correcciones en algunos casos de transcripción. Confundir tronco con trono, venoso con venenoso. Ha incluido muchas reproducciones en color, un auca con 21 dibujos de cómo él explicaba algunos poemas iniciales dificilísimos de comprender.
Acabamos nuestro viaje de esta semana en el Museo Reina Sofía con una exposición dedicada a las tiras cómicas de George Harriman. Hasta el 26 de febrero se puede disfrutar de Crazy Cat, una mirada retrospectiva con 160 piezas a uno de los más importantes creadores del cómic en Estados Unidos. Una tendencia, la de exponer cómic en los museos, que sigue en auge, como explica su comisario Rafael García.
Pompidou ha hecho una exposición sobre Tintín, la Fundación Cartier ha hecho Moebius. Yo creo que realmente se ha diluido esa barrera entre la baja cultura, el cómic es un producto infantil dirigido a niños, que es un subproducto artístico. Es absurdo, ¿no? Cuando veis el trabajo de Harriman lo podéis comparar perfectamente con los artistas de vanguardia y están al mismo nivel.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos.
Hasta aquí nuestro paseo de hoy. La semana que viene, más. ¿Dónde? Pues ya lo sabes, en lo alto de la muralla.
Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es momento de hablar de palabras oxidadas, palabras olvidadas. Esta es otra de las secciones que también se llena de público cuando toca a Javier García.
Así es. Tenemos todo vendido, a foro
completo.
¿Cómo
se dice esto? ¿Cómo se dice cuando uno tiene...?
Sold out.
Sí, no, joder, no me bajes, da igual. Cuando uno tiene capacidad de fin.
¿Dónde gente?
Es verdad que
no.
Poder de convocatoria, eso es. Muy bien. Me ha venido así de repente. Venga, las palabras de hoy, Javier, ¿cuáles son?
Mira, tenemos atrabiliario, vestiglo y giste.
Bueno, no me sé ni una, ya te lo digo. Atrabiliario.
Mira, significa es un adjetivo que hace referencia a alguien de genio destemplado y algo violento.
Vestiglo.
Es un término que aparece en El Quijote, por ejemplo, hace referencia a un monstruo fantástico horrible. Ahora se puede utilizar también para calificar en tono un tanto despectivo a alguien un poco feo.
Bueno, no lo veo yo que se use mucho, ¿no?
No, pero se me ocurren unos cuantos.
Sí, hombre, yo también ejemplos también tengo, pero quiero decir que es un poco diferente. Es una palabra, pues eso, olvidada, giste.
Mira, hay cosas que tienen nombre y no lo sabemos. Giste es la espuma de la cerveza.
Bueno, vamos con los ejemplos para fijar bien los conceptos. Atrabiliario.
Era conocido por su comportamiento atrabiliario.
Vestiglo.
Nunca acierta con su atuendo, va hecho un vestiglo.
Y giste.
Una caña bien tirada tiene que tener dos dedos de giste.
Ah, muy bien, pues esta, mira, yo esta me la voy a apuntar.
Sí, esa es para apuntársela.
Porque quedas muy bien.
Sí.
Disculpe, por favor, una caña que venga bien cargada de giste, por favor. ¿Te imaginas?
Con bien de flow, ¿no?
Con bien de flow. Seguro, que, si
se
vas seguro que si vas a algún pueblecito te entienden perfectamente.
Sí,
aquí
seguro.
En Madrid te dirán giste que... Bueno, esta semana, como siempre, hemos salido. Llega el gran momento de poner a prueba a los ciudadanos que...
Exacto.
A los que asaltas.
Y por sus respuestas, debo aclarar que estas palabras existen, que no me las invento, que vienen recogidas en la RAE.
Atrabiliario es algo absurdo, que no tiene sentido, me parece.
Algo desordenado.
Ni idea.
Mal puesto.
Atrabiliario, como arbitrario, no sé. Es lo único que se me viene a la cabeza.
O algo que no vale, está apartado por ahí, no sé, algo. No lo sé.
¿Atreverse a algo?
Como lioso, atribulado, parece.
¿Vestiglo? ¿Como vestigio?
Para nada, no tengo ni idea, de verdad.
¿Vestiglo o vestigio?
Vestiglo.
Vestiglo. No tengo ni idea, no lo sé.
Pues no sé, ¿un vestido?
Como algo antiguo, pero tampoco, no lo sé.
Como, no sé, ¿un insecticida o algo así? No lo sé, no tengo ni idea.
Suena vestigio, pero no es vestigio, no sé. ¿Ropa? No tengo ni idea.
¿Giste?
No sé, no tengo ni idea.
¿Con Jota?
Con G.
¿Con G?
Un giste, yo qué sé, no sé, puede ser alguna prenda de ropa o algo así.
Ni idea, es que no, ahí sí que ni se me viene algo a la cabeza, nada.
Es algo de un mueble, de una puerta, puede ser.
Ni idea, me has pillado totalmente con las tres.
Bueno, en esta semana
eran
era muy
complicadas,
complicado.
Eran complicadas, he rebuscado bastante.
Sí, sí, bueno, pues se ha notado. ¿Sobre qué expresión hablamos hoy, Javier?
Hoy hablamos de salvarse por los pelos.
Bueno, muy bien, viene muy a cuento, que estamos hablando mucho esta semana de los pelos de Puigdemont. Oye, pues mira,
exacto.
¿De dónde viene?
Él por los pelos se salva, seguro.
Sí, sí, es la que utilizamos cuando logramos evitar algo por muy poco.
No sabemos si se salvará. Y proviene de tiempos bastante lejanos, de tiempos de piratas, porque pese a surcar los mares, era poco habitual que supiesen nadar. Uh-huh. Cuando se caían al agua, algunos, los que tenían el pelo largo, conseguían salvarse por la melena, porque les enganchaban de la melena y les tiraban otra vez para el barco.
¡Qué daño!
Imagínate.
Oye, pero es buenísimo. Pero es buenísimo.
Ah, es verídico, ¿sí? Completamente. He hecho ahí un trabajo de campo y lo he comprobado.
Sí.
De verdad, no me lo he inventado.
Bueno, una de esas alguno se quedaría con la cabellera en la mano,
claro.
Seguro, pero bueno, más vale poder contarlo que lucir el pelazo al otro lado
pues
del abismo,
sí.
¿No?
Bueno,
entonces era
calvo.
Literal, ¿no? Era literal entonces,
totalmente,
¿no?
Literal. Ahora simplemente pues lo utilizamos eso cuando nos salvamos en el último momento.
Uh-huh. Bueno, por suerte para los calvos, porque vamos, los que hubiera calvos
los que llevan
en aquel
peluquín.
Momento. Bueno, vamos a poner un ejemplo por si acaso.
Mira, me tendría que haber caído una gran bronca, Marta, pero me salvé por los pelos.
Bueno, ¿la calle qué dicen de esta expresión?
La conocen, por supuesto, claro. Pero no saben muy bien de dónde viene.
Salvarse por los pelos.
Hombre, eso es una cosa que casi te pasa y te has librado de ella.
Ser por Sansón, que cuando le cortaban el pelo perdía la fuerza, no lo sé.
Pues no sé, no sé. Por el pelo, no sé. Como el pelo es largo, pues no sé, no... No sé, no tengo ni idea. ¿Y fino? No tengo ni idea, la verdad.
Y al ser fino, pues te salvas por un pelo por muy poco.
No lo sé, no sé si en algún momento alguien se quedaría con... en una caída o en con algún pelo enganchado, no lo sé.
Los pelos serán muy finitos, muy pequeños. Lo malo es que no tiene pelo. Digo yo, no lo sé, ¿eh? Es la expresión.
Bueno, por ahí vamos un poquillo encaminado, que el que no tenía pelo lo tenía complicado. Entonces, bueno, pues vamos a darle un...
medio acierto, sí.
Venga, un 5, ¿no? Porque, sí, pero bueno, todos más o menos no saben de dónde vienen, pero es que es una expresión muy usada. Bueno, vamos a recordar todas las herramientas que tienen los oyentes para las dudas, para hacernos llegar esas dudas y demás. Javi.
Exacto, tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también de la RAE, el Departamento del Español al Día, sin olvidarnos tampoco de la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, que contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
Bueno, en la linterna además también queremos recibir las peticiones especiales, que está aquí García para responderlas.
Yo las voy a ir recogiendo. Venga. En las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope, y ahora de estreno, @luzdelalinterna. También, por supuesto, en nuestro teléfono gratuito, el 600-544-555. Ahí también recibimos audios de WhatsApp a ese 600-544-555.
Bueno, vamos a vernos unas pelis, ¿no? ¿Os parece?
Venga, venga.
Nos acercamos un día más a la historia, lo hacemos con la ayuda del cine. Para quien se acabe de incorporar en este espacio, nos gusta repasar hechos históricos que tuvieron lugar por estas fechas y nos encargamos de buscar pelis basadas en ellos. Se incorpora ya Paloma Rodríguez. ¿Qué tal, Paloma?
Hola,
buenas tardes.
Marta,
y Andrea, que ya estaba con nosotros. Andrea.
Pero os vuelvo a saludar. Buenas
tardes.
Muy bien,
buenas tardes. ¿Qué nos habéis preparado, chicas?
Pues para esta semana la verdad es que lo hemos tenido bastante fácil porque ayer fue la noche más terrorífica del año. ¿Qué te encanta, Marta? Halloween.
Bueno, yo es que no... yo soy de otra generación, pero bueno, si hay que hacer todo lo que se pueda celebrar, a mí me parece bien, ¿no?
Cada vez hay más gente por ahí en Halloween, ¿eh?
Claro, si donde hay fiesta está la gente.
Es increíble, sí, claro.
Entonces, si el pretexto es Halloween, pues oye, te vas a un bareto y
con
te vas
de
Halloween,
celebrar,
¿no? En Galicia celebramos el Samaín, pero es el día 2, porque realmente por el Día de los Difuntos es una tradición de los ancestros celtas.
Madre mía, yo no sé.
Diciéndolo esto se está poniendo bien.
Sí. Bueno, entonces, habéis buscado todo lo contrario a las comedias románticas, ¿no?
Sí. Mira, hemos buscado, nos encantó el tema a Andrea y a mí, dijimos a Marta, le va a fascinar, y entonces hemos querido dar con esas historias de miedo que sí que están basadas en hechos reales, así que hay que poner mucha atención.
Hoy es 1 de noviembre de 1971, estoy sentado con Caroline Perron, quien junto a su familia ha experimentado fenómenos sobrenaturales. ¿Percibes algo, cariño?
Algo terrible ocurrió aquí, Ed.
¿Qué pasa?
Tienen un montón de espíritus aquí, pero ese es el que más me preocupa, porque está... lleno de odio.
Bueno, a mí es que este tipo de pelis me da mucho miedo, Andrea.
Pues esta que sonaba era, este tráiler era de Expediente Warren, que seguro que la has visto, una película...
No,
¿no la has visto?
Sí, la va a ver.
Te voy a decir una cosa, tengo, en mi familia tengo tres, no voy a decir... sádicas porque no es por pero les encanta esto y este Expediente Warren lo han visto pero sé que hay una cámara que graba, ¿no?
No, esa es paranormal.
Bueno, sí. Entonces venga, te dejo, Andrea, no te piso.
Bueno, pues es Expediente Warren, que es una película que conocimos hace pocos años y que dirigió el cineasta James Wan. La protagonizan Vera Farmiga, que también ha salido en Bates Motel, y Patrick Wilson, que no, si habéis visto Insidious o Juego de Niños, ahí también aparece. Pues esta película nos acerca a uno de los casos que tuvo que resolver el matrimonio Warren, como dice la peli, que está formado por Ed y Lorraine. Él era un demonólogo reconocido por la iglesia y ella pues tenía un don. Y durante muchos años investigaban esos sucesos paranormales en todo el mundo, entre ellos el que se narra en esta película.
¿Y qué pasó?
Pues la película lo que hace es que sigue los pasos de una familia norteamericana, es un matrimonio con 5 hijas, y que se muda a una casa de campo, que es la típica casa de campo que todos tenemos en mente.
De película de miedo.
Exacto, ¿no? Sí. O sea, sola en medio de la nada, antigua, un embarcadero. Y entonces, bueno, la historia en que se mudan y empiezan a pasar cosas extrañas en la casa. Entonces, bueno, al final la familia, ya un poco desesperada, decide acudir a esta a este matrimonio para que
echen un ojo, ¿no?
Sí.
¿Qué está pasando?
Que descubrieran...
¿Se quedan? Yo es lo que no entiendo.
No, no,
ya, bueno, cosas extrañas si no, en tu casa,
peli,
¿te quedas?
Si no, no habría película.
Pero que conste que lo guay, de un detallito de esta película, que la auténtica Lorraine Warren fue la que asesoró al equipo de guionistas en todas las películas sobre las experiencias paranormales que ella había tenido.
Porque este matrimonio es real, o sea, ellos existen y ellos realmente estuvieron siguiendo muchos casos.
De hecho, la película de Annabelle, que se estrenó recientemente...
Esa es la de la muñeca, ¿verdad?
Sí, pues exacto.
Esa muñeca la tenían los Warren en su cuartito.
Bueno, es que tienen un cuartito...
No me gusta a mí
esto. Los Warren, ¿verdad?
No, no me gusta.
No sé, ¿tienen hijos los Warren?
Tienen...
Annabelle.
Sí, sí, sí.
Porque vamos...
Sí, sí, tienen. De hecho, en la película Expediente Warren no vamos a desvelar nada, pero sí que aparece y... Sí, sí.
Venga. Y bueno,
que, pues,
bien,
tiene,
bueno, tiene que ser una noche,
no tiene que
de
ser
miedo,
muy normalita, ¿no? Tiene que estar un poquito cortada por el mismo patrón. Vamos a por un clásico, ¿no crees?
Venga, Franklin, va a ser un viaje muy divertido.
Bueno, esto no solamente da miedo, sino que creo que es un poquito desagradable, ¿no?
Un poquito. No sé si la habéis visto, no sé si la tenéis controlada, sí, La Matanza de Texas.
Sé cuál es, pero yo no la he visto. Yo esto paso.
Esta es de 1974 y está considerada una película de las más importantes dentro del género de terror. También basada en hechos reales, por si alguien se quería quedar con la duda.
Me está dando una grima el sonido, ¿verdad?
Sí, 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 ya sí. Las tenemos que engrasar ya, creo.
Lo decíamos la música, hay que destacarla. Bueno, está basada en la historia real de un asesino en serie de Estados Unidos, Edward Theodore Jane. Bueno, él fue acusado en principio del asesinato de dos mujeres. La cosa está en que cuando la policía fue a casa de este hombre, que vivía en Wisconsin, era un granjero, fue a su casa, pues se encontró ahí dentro...
Con todo el pastel.
Bueno, claro. Y además nunca mejor dicho. Se encontró un percal de cuerpos, el mobiliario de la casa hecho a base de partes de los cuerpos de la gente que había matado. Y bueno, después de todo el trauma, pues imagínate para la sociedad del momento, el hombre aseguró al más puro estilo psicosis que es que él escuchaba la voz de su madre que le incitaba a matar mujeres.
Madre mía.
Fíjate, o sea que...
No le podía decir otra cosa a la voz.
Pero aquí hay mucha sangre y mucho, ¿no?
Pero,
y mucho miembro que va y viene, ¿no?
Es más... Yo la vi, la vi hace años. Sí, 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 sí. Pero esta más que de miedo es de eso.
Más sangrienta.
Grima, de sangre.
Más gore.
De susto, pero lo fuerte es que está basado en hechos reales.
Esas de las que hablabais antes, que eso a mí no me gusta.
Pero es que esas no suelen estar basadas en hechos reales.
Pero los Warren existieron, ¿me has dicho?
No, no, sí, sí, los Warren.
Los Warren, sí.
Los Warren, sí, sí, sí. Y de hecho...
Bueno, ya sabes, madre mía, yo voy por Wisconsin y no me acerco por ningún sitio de estos, solo núcleos urbanos.
Dices que es desagradable, que en el momento de su estreno, también vamos a ponernos años 70, la película se prohibió en Australia y en Reino Unido, porque la consideraban tan violenta que se prohibió. Ya luego años después se colaría, pero en su momento no se permitió su estreno.
Claro, es que al final en las películas estas de miedo están las que es un poco más psicológico y lo que es más gore, casi para que nos entienda la gente, es mucha sangre, mucha cosa que se corta y que no se sabe dónde está y ese tipo de... ¿no?
Yo el sábado hice doblete, vi Paranormal Activity 5 y luego la 3.
¡Qué ganas!
Y me quedó cuerpo para dormir tranquilamente.
¡Puf! Esta sí que es la de la cámara, ¿no?
Sí, exacto.
Porque hay una cámara que
es
que
muy
está,
buena,
que
está muy recomendable,
grabando
verdad.
Uf,
que
no,
la primera también está basada en hechos reales. Así.
¿Pero a quién se le ocurre poner una cámara mientras está durmiendo? Lo que pasa cuando uno duerme, pasa cuando uno duerme y punto. Bueno, tenemos que irnos, que viene Colmenarejo y la reunión del equipo económico.